La Escuela Intercultural, adaptaciones curriculares, es el tema que nos propone el catedrático de didáctica en nuestra universidad, Antonio Medina Rivilla. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, María José.
Y para hablarnos de este tema nos trae como invitados al profesor Antonio Monclús, catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad Complutense de Madrid, y Carmen Sabán, doctora en ciencias de la información, investigadora en educación permanente y formación continua. Ambos son autores de la Escuela Global, Políticas de Comunicación y Educación a lo largo de la historia de la UNESCO y Educación para la Paz, textos y experiencias didácticas. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Si les parece, comenzamos con una introducción a este tema que nos propone el profesor Antonio Medina Rivilla. Profesor, cuando quiera.
Buenas noches. Hemos pensado ofrecer este programa a nuestros estudiantes y a aquellas personas que siguen directamente este programa de radio por tres razones. La primera razón, entendemos que una de las grandes complejidades del mundo en el que vivimos nos obligan a replantear el sentido, las aportaciones y las posibilidades de la escuela para atender esos grandes problemas y, sobre todo, que nuestros estudiantes y docentes se den cuenta de qué hemos de enseñar, cómo y para qué en este momento de complejidad. En segundo lugar, el profesorado y las comunidades educativas disponen de unos elementos fundamentales que desde su profesionalización pueden ofrecer ideas fundamentales para darle sentido a esa escuela intercultural. Y hablaremos, por tanto, de cómo realizar en este momento los proyectos institucionales que permitan dar sentido al conjunto de reflexiones y de actuaciones que docentes y estudiantes llevan a cabo en el marco de su trabajo. Y la tercera para nosotros es de gran importancia. Cada escuela es un ecosistema de pensamiento, de trabajo, pero sobre todo se tiene su pleno sentido por su proyección en la comunidad, por una búsqueda permanente de sentido en esas comunidades y fundamentalmente porque cada aula se pueda transformar en un nuevo ámbito de reflexión, de apertura, de intercambio y sobre todo de sentimientos compartidos y de valores nuevos, donde la interculturalidad no sea un horizonte utópico, como mi compañero Monclús, ha trabajado mucho la utopía, tendremos ocasión de debatirlo, sino una realidad palpable que haga posible que los estudiantes y los docentes se sientan realmente abiertos a esa comunidad, reencuentren el sentido de la pluralidad como un elemento básico de la propia diversidad. Y por eso terminaremos reflexionando sobre cómo hacer esa adaptación de una nueva visión intercurricular a las necesidades de los estudiantes, a las exigencias de las comunidades educativas y a una nueva forma de entender el desarrollo, de entender la posibilidad de transformación de las propias comunidades y de un espacio mundial mucho más cercano, mucho más dialogante y sobre todo más próximo a un estilo de paz profunda y activa, como dice en este momento el documento que ha elaborado el director general de la Junta de Andalucía, el profesor Sebastián Sánchez.
Pues seguimos ya de lleno en este tema y, si les parece, vemos cómo tiene que verse reflejada la interculturalidad en la comunidad, profesor Monclús.
Pues la interculturalidad en la comunidad hay que enfocarla desde un planteamiento mucho más moderno de lo que tradicionalmente ha tenido la educación. Es decir, tenemos que ver que en una sociedad abierta como es la de hoy, en los países democráticos, la educación no termina con la adolescencia-juventud, sino que es un proceso que se debe ir desarrollando a lo largo de toda la vida. Eso supone que la educación tiene una misión fundamental dentro de la sociedad. Y voy a poner un ejemplo de una gran actualidad. El otro día, un exministro de Educación de Túnez planteaba, frente a la preocupación que a todos hoy nos rodea en relación con el tema del fanatismo, que la verdadera solución y la única para el tema del fanatismo era la educación. Y la educación, por tanto, entendida y ubicada no como un periodo de un grupo social que se termina a los 16 o los 18 años, sino como algo que es necesario desarrollarla para todos y en todo momento. Querría, en ese sentido, discutir un poco con mi colega y amigo, el profesor Medina, en el sentido de que esto sí que es una utopía, pero es una utopía, claro, no con la interpretación que le daba, que ahí sí estoy de acuerdo con él, como algo que jamás va a tener que ver con la realidad, en ese sentido no. Pero en el sentido correcto del término utopía, la educación intercultural sí que debe ser utópica, y es, porque tiene que ver con un planteamiento dinámico que va hacia una situación ideal que hoy no existe, pero que debe existir en el futuro. Y en ese sentido, actúa sobre la realidad y es real.
Y como nos decía, además, pensando en esa educación permanente a lo largo de toda la vida, quizás podríamos poner un ejemplo y le vamos a pedir a la profesora Carmen Sabán que nos comente alguna cuestión concreta, por ejemplo, el tema de las escuelas asociadas, qué relación tienen con la interculturalidad. Vamos a estar todo el rato hablando de lo que es el sistema educativo, pero también pensando en esa educación permanente que usted también ha investigado.
Sí, bueno, en concreto el plan de escuelas asociadas de la UNESCO es un plan que está pensado sobre todo para escuelas primarias. Este plan arranca ya pues, desde mediados de la década de los 50, pero a pesar de que es muy antiguo, sus objetivos y sus actividades creo que son de plena actualidad hoy en día. La red de escuelas asociadas, por hablar un poco de la propia red, se ha ido aumentando a lo largo de todos estos años y prácticamente pues todos los estados miembros de la UNESCO cuentan en sus países con escuelas asociadas. Estas escuelas asociadas, ¿qué se plantean o qué objetivos tienen en concreto para nuestros temas? Pues, por ejemplo, el fortalecimiento de la idea de la paz, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, la comprensión internacional. Y todo ello a través del respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la pluralidad, como antes ha mencionado el profesor Medina. Pues las escuelas más o menos funcionan dentro de sus programas, dentro de sus currículos, dentro de sus actividades, tanto escolares como extraescolares. Intentan hacer actividades con los alumnos. Y además que también tenga trascendencia en la comunidad, no solo que quede como una cosa, como una experiencia cerrada dentro del propio recinto escolar, sino que tenga trascendencia fuera y, pues, por ejemplo, celebraciones del Día de la Paz, donde toda la comunidad está implicada, donde se hacen maratones, por ejemplo, en el sur de España, en alguna escuela, pues hacen maratones con otros tipos de colegios y con otras y terminan en el ayuntamiento y hacen una festividad con los propios políticos, es decir, todo eso mezclado. Y en general, o en concreto podemos decir que la metodología de toda esta serie de actividades que fomentan las escuelas asociadas es una metodología participativa, una metodología activa, entre alumnos, profesores y la organización del propio centro. Por último, añadir que fomentan también los intercambios de formación, de experiencias y de grupos de profesores, de alumnos entre las distintas regiones del mundo. La idea de la comprensión, del conocimiento del otro es muy importante en todas estas actividades.
Bueno, lo que hay que destacar es que aunque las escuelas asociadas tienen ya una tradición en todo el mundo, no es algo muy conocido y quizás desde hace muy pocos años es cuando de alguna manera nuestro sistema educativo está incorporando esa interculturalidad. Si le parece, profesor Medina Rivilla, ¿cómo incorporar el sentido intercultural dentro de los proyectos institucionales? Un sentido que me imagino que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de decir Carmen Sabán, que ya está reflejado en esas escuelas asociadas.
Yo agradezco profundamente las dos magníficas ideas que han manifestado tanto nuestro compañero Antonio Monclús como Carmen. Hay un aspecto en lo que decía el profesor Monclús que yo quiero retomar y entrar así, bueno, pues yo creo que en una reflexión de mayor calado. ¿Cuál es el nivel de utopía que en este momento implica un proceso realmente intercultural? Y en segundo lugar, ¿cómo las escuelas asociadas han sido o no, y eso lo vamos a ver más despacio, capaces de crear proyectos institucionales que sean de naturaleza o no profundamente intercultural? Respecto del primer aspecto, me parece muy importante que nuestros estudiantes se replanteen qué es un proyecto institucional de una escuela realmente intercultural. Yo creo que básicamente es el conjunto de decisiones argumentadas que, reflexionadas, suficientemente contrastadas y hechas realidad, hacen posible que se recojan los elementos más valiosos de cada cultura y se intente desde un proceso comunicativo a partir de la lengua básica en la que mayoritariamente nos comunicamos con un enorme respeto a las minorías, la posibilidad de reencontrar un discurso nuevo, unos valores realmente plurales Y lo más importante, recuperar el sentido de los verdaderos derechos humanos como elemento básico de realización. Yo creo que, evidentemente, si me permite mi compañero, profesor Monclú, yo creo que aquí estamos en una necesidad de una alta dosis de utopía. Es decir, el profesorado tiene que reencontrar un nuevo pensamiento, sentimiento y valores que les hagan despegar de lo que llamaríamos la rutina necesaria con la que uno convive diariamente para reencontrar un horizonte esencialmente nuevo de autosuperación, de aceptación de elementos muy diversos que hasta ahora ni había contemplado y la posibilidad y oportunidad de reencontrar valores realmente nuevos y sobre todo espacios de comunicación, modos de aprender a aprender desde la enseñanza y sobre todo acciones transformadoras en el centro y en el aula. Por eso los propósitos educativos, los objetivos de trabajo que reflexionemos sobre los elementos directrices de nuestras acciones formativas deben ser eminentemente explicitados, deben ser comprendidos, pero sobre todo dialogados. Y eso representa que una comunidad diversa y enriquecedora tenemos que entrar en un debate mucho más riguroso. Por lo tanto, el profesorado, en este gran reto que supone la transformación de la escuela hacia elementos realmente nuevos, se tiene que replantear cuáles son sus claves, cuáles son los grandes elementos desde los que él fundamenta su modelo de enseñanza-aprendizaje y sobre todo su valor formativo. Y hay un elemento que tú has dicho antes que yo creo que debemos dialogar y recuperar. ¿Cuál es el papel y el sentido de esa comunidad intercultural? Si las escuelas se cierran en vez de abrirse y crearse lo que se llaman redes escolares de naturaleza comunitaria o ciudadana, como bien decía antes Carmen, que le den ese sentido de personas que estamos en el mundo al servicio de una nueva visión de un estado de conocimiento diferente en el mismo, entonces las escuelas, en su sentido más intercultural, tienen que ser escuelas profundamente abiertas. Tienen que ser escuelas profundamente creadoras de saberes, pero sobre todo creadoras de actitudes, de sentimientos y de posibilidades. Por eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú manifestabas antes, citando al ministro anterior, en el sentido de que es cada vez más importante que todo fanatismo sea primero, analizado, desvelado y estudiado en su contexto. Y en segundo lugar, que las personas se den cuenta de que cualquier cerrazón o dogmatismo nos lleva a la posibilidad de comunicación. Por eso tan importante la flexibilidad, la apertura y la tolerancia. Y quizás, como vosotros habéis escrito en vuestro excelente libro sobre ese desarrollo de una nueva escuela global, tendríamos que recuperar qué proyectos institucionales requieren estas escuelas. Y por eso el profesorado tiene que replantear permanentemente su propia acción didáctica, pero sobre todo su pensamiento y su acción como transformadora. Y por último, a mí me gustaría dejar bien claro que ese proceso utópico, tal como yo lo entiendo, es la apertura y el compromiso de toma de conciencia ante esta enorme realidad tan compleja. Y entonces los seres humanos, y concretamente los profesionales de la educación, estamos en la necesidad y en la posibilidad de reencontrar el sentido a nuestro propio trabajo, buscar nuevos métodos de acción, pero sobre todo, si me lo permitís, un espacio de diálogo. Por eso las escuelas, y en esto yo estoy muy de acuerdo con Sebastián Sánchez, son aquellos espacios de sentimiento que crean una cultura de paz activa, desde la cual el respeto a la tolerancia no es el que todo vale y el todo se acepta, sino que el referente tiene que ser un nuevo código de derechos humanos donde las culturas conviven, pero sobre todo se desarrollan hacia esa utopía intercultural. Ese es el reto, ¿no?
Lo que parece claro es que la escuela intercultural tiene mucho que ver esas adaptaciones curriculares con el tema de la transversalidad, un tema polémico todavía sin resolver y en el que el profesorado necesita mucha asesoría. Carmen Saban, ¿qué relación podríamos establecer entre la transversalidad y la interculturalidad? Quizás a lo mejor comenzando por esa educación primaria, por esas escuelas asociadas como ejemplo.
Pues sí, creo efectivamente que la educación, bueno, los temas de la paz y de la interculturalidad en general tienen que ser tratados desde el punto de vista transversal. La idea de la interdisciplinariedad, de la transversalidad, podemos decir más o menos que arranca a mediados de los años 80 en los programas, en los proyectos curriculares. Evidentemente, el gran telón de fondo de toda la interculturalidad es la educación para la paz. La paz aparece como objetivo fundacional, como lema, por ejemplo, en organismos como la UNESCO, que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que prácticamente pues toda Europa tiene que reconstruir sus escuelas, tiene que reconstruir sus proyectos, tiene que reconstruir sus sistemas políticos. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho repetir el lema fundacional de la UNESCO, porque a pesar de lo lejano en la historia, no deja de ser muy vigente en la actualidad. El lema dice así: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debemos construir los baluartes de la paz. Yo creo que esto es imprescindible y, como ya se ha mencionado, en la actualidad, visto los sucesos a partir de mediados de septiembre a nivel internacional, la paz sigue siendo un tema prioritario en nuestra sociedad. El conocimiento mutuo, el conocimiento del otro, no como algo ajeno a mí, sino como algo que implica a todos, es fundamental a la hora de abordar el tema de la interculturalidad. Y, evidentemente, aunque se habla ya hoy en día y es reconocido que la educación debe ser vista pues, como una experiencia a lo largo de toda la vida, incluso algunos hablan de a lo largo y a lo ancho de toda la vida, es en las escuelas primarias donde se debe empezar con proyectos concretos y con currículos concretos para desarrollar todos estos temas.
Volviendo o insistiendo en el tema de la relación entre la escuela y la comunidad y pensando en esa gran comunidad educativa de la que forman parte los alumnos, por supuesto, los profesores, pero sobre todo los padres y las instituciones. Profesor Monclús, ¿cómo podríamos de alguna manera introducir esta idea de transversalidad o de educación a lo largo de toda la vida en la comunidad?
Sí, pues además de responder a esta pregunta, recojo lo que Antonio Medina también volvía a plantear. Se puede hacer con un enfoque adecuado de lo que entendemos por utopía, no lo que vulgarmente se entiende o incluso lo que los políticos suelen entender precisamente para utilizarlo como un arma arrojadiza en frente del adversario. Una actitud utópica de interculturalidad de cara al conjunto de la sociedad, pues tiene esas dos dimensiones que ya señalaba Tomás Moro. Primero, es una crítica de la situación establecida. ¿Cuál es la situación establecida que vemos hoy en este punto? Pues es una situación todavía de intolerancia dentro de la sociedad, de grupos que favorecen el fanatismo y que está como un caldo de cultivo ahí funcionando, de particularismos excluyentes, a veces de nacionalismos radicales, incluso en muchas aulas concretamente de conflictos que pueden llegar a situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Bien, esta crítica sería la primera dimensión de esa actitud utópica por la interculturalidad. Y la segunda, la otra gran dimensión utópica, que es proponer una alternativa. Una alternativa modélica que no existe, pero que puede existir y que yendo hacia ella ya influye, por tanto, sobre nuestra realidad, en la que pues aparezca todo esto que hemos señalado hoy, es decir, la paz, los derechos humanos, el respeto, el conocimiento de otras culturas, etcétera. Vamos a poner un ejemplo muy concreto dentro de un plan de estudios que vale lo mismo para el sistema educativo que para aulas de educación de adultos, que para educación no formal. Los programas de historia. Lo que no tiene sentido es que todavía hoy los programas de historia, de, por ejemplo, la historia contemporánea, sean completamente diferentes en su enjuiciamiento de los hechos si estamos en un país o en el otro, que además la diferencia entre el uno y el otro es exactamente un centímetro, que es lo que marca la diferencia entre una frontera y la otra. Entonces, por el hecho de haber nacido un centímetro más hacia aquí o un centímetro más hacia allí, el enfoque es completamente distinto. Bien, eso naturalmente conlleva unos enfrentamientos latentes, unos mecanismos de agresión introyectada inconsciente, porque implican una serie de relaciones con la violencia, con la defensa, etcétera, etcétera. Pues bien, este es un ejemplo fundamental. Un reenfoque de la historia en todos nuestros programas, en todos nuestros planes de estudio, en esta línea. Una historia que se hace de común acuerdo. Hay realidades en este sentido, por ejemplo, en la Unión Europea, por ejemplo, entre España y América Latina. Hay proyectos que algunos auspiciados por gobiernos, por cooperación bilateral o por organismos internacionales se van desarrollando, pero todavía son muy tímidos. Se debería llegar a que realmente la historia la hagan los historiadores en función de la investigación científica y no mediatizados por unos condicionamientos patrióticos, políticos, que ya sabemos a dónde pueden llegar en una situación extrema.
pensando también en los alumnos de didáctica. Este es un curso complejo en sí porque es el curso de adaptación. La mayoría de los alumnos de este curso son profesionales de la educación, han ejercido o están ejerciendo esta profesión. Profesor Medina Rivilla, ¿qué sugerencias o qué líneas de actuación, pensando en el aula y pensando en esa escuela intercultural, que por lo que nos están comentando, la escuela de hoy tiene que ser intercultural?
¿Cuánto te agradezco yo esta pregunta? Porque inmediatamente todas las reflexiones que hemos ido haciendo, necesariamente tenemos que encontrarle el encaje concreto en el espacio en el que los estudiantes y los docentes están trabajando. Para ello yo creo que cada vez la propia escuela debería ser como la comunidad por excelencia de tolerancia, de interrelación y de plena interculturalidad. Para poner un ejemplo que nuestros estudiantes entiendan clarísimamente, yo creo que nos llevaría a tomar esta decisión. El conjunto de docentes de un ámbito determinado, de una comarca concreta donde están nuestros estudiantes trabajando, deben tomar clara conciencia de cuáles son las principales exigencias que en el momento concreto tienen los estudiantes, los profesores y la propia comunidad. Mediante un análisis de expectativas y de necesidades específicas, podremos así ir construyendo proyectos institucionales que hagan de las escuelas esos espacios de interculturalidad. Es decir, la primera decisión fundamental que en el ámbito de la didáctica y organización escolar hemos de tomar es que cada escuela debe configurarse como el espacio de evidencia de tolerancia y de valores a los que nosotros nos referimos. En este caso, el ejemplo modélico de la institución educativa es clave. No podemos ni siquiera darnos cuenta de que es posible desarrollar estas ideas. Por eso hemos referido la última parte de nuestro trabajo a lo que se denominan las adaptaciones. Es decir, ¿cómo se adapta todo este pensamiento, toda esta toma de decisiones a la expectativa de cada estudiante? Y nosotros debemos recuperar el sentido de la persona singular que trabaja y se desarrolla en un microsistema, pero sobre todo que es capaz de crear con sus colegas, con la propia comunidad, un espacio nuevo. En consecuencia, estaríamos en condiciones de realizar dos grandes actuaciones didácticas. La primera, como decía muy bien antes Carmen, es recuperar en el pensamiento y en el sentimiento del profesorado el reto de esta nueva realidad intercultural. En segundo lugar, la acción didáctica, es decir, nuestro sistema metodológico, nuestras actividades, nuestro modo de trabajar en las aulas, debe ser explícito y comprometido con el reconocimiento de la diversidad. Y por último, el proceso de evaluación y autoevaluación de todo este saber didáctico debe estar muy contextualizado. Y por lo tanto, esto es lo que nos llevaría, dentro de la brevedad de este programa, a entrar ahora en profundidad sobre decisiones, actuaciones y programas que transforman las comunidades, que dan nuevas ideas a las formas de acción en la clase y sobre todo crean un sistema interactivo y un clima de aceptación realmente nuevo.
Profesor Monclús.
Sí, para completar todo lo que acaba de decir Antonio Medina, que naturalmente se inscribe en lo que yo voy a recordar, a mí me parece importante, hablando de educación intercultural, no olvidar al gran maestro de tantas cosas y de tantas dimensiones, y también del tema del enfoque de la cultura dentro de la educación, como es Pablo Freire. Y todas estas cosas que estaba señalando Antonio Medina, tener como un marco general en el que situarlo. Y el marco general es entender que la cultura es capacidad de transformación de la realidad. Y que eso enlaza directamente con lo que sería la naturaleza de la educación. La naturaleza de la educación, que si es como tal educación, debe de ser liberadora. Entonces, desarrollar estos planes de estudio, buscar esta transversalidad adecuada, elegir una metodología determinada, etcétera, que tengan como esa directriz, que es la de que no cabe hablar de cultura sin entender que la cultura está en relación con una educación que tampoco cabe hablar de ella si no se entiende como liberadora.
Es muy importante este debate. Es una pena que ahora acabemos cuando estamos en lo mejor. Porque yo querría plantearos el problema de la metaculturalidad o la interculturalidad. De tal forma que serían los propios docentes, pero sobre todo la comunidad intercultural en su globalidad, los que desde un proyecto de realización integradora ligada a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, los que nos permitieran crear una verdadera iniciativa de transformación global, donde la formación se convierte en el elemento nuclear de impulso, de reflexión y de mejora, pero a la vez es la propia acción reflexiva sobre nuestra realidad la que va a permitir, como tú muy bien decías antes, las posibilidades de cambio. Pero claro, ahí es donde nosotros deberíamos entusiasmar a nuestros estudiantes para que desde esa formación inicial nos hagan en sus prácticas verdaderos proyectos de trabajo intercultural. En este trabajo que inmediatamente tienen, que es cómo crean un nuevo clima en las clases, cómo analizan el discurso, qué tipo de relaciones están dando, ahí probablemente esa escuela intercultural sería un espacio novedosísimo para que se formen nuestros estudiantes. Y yo desde aquí les invito a que las prácticas que hagan puedan tener esta perspectiva, este enfoque y sobre todo este sentimiento de utopía y de mejora permanente. Si me lo permites, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sería muy importante que nuestros estudiantes y también los profesores se lo replanteen como su adaptación existencial. Es decir, el profesorado necesita una adaptación nueva, una reflexión profunda, y a ello yo les invito en el sentimiento y en el pensamiento y sobre todo en la intercomunidad a nuestros estudiantes.
Pues muchas gracias, porque evidentemente el tiempo de radio no da para más, pero se trataba de apuntar ideas para que precisamente los profesores, los educadores, los estudiantes de esta carrera profundicen en estas cuestiones y las ejerciten en el día a día. Muchas gracias, Carmen Sabán, Antonio Monclús, Antonio Medina. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.